Órbita Sonora, con Ayeisa Susana y Coden Daute Radio.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas.
Habla Ayeisa Susana y esto es Órbita Sonora, nuestro cajón desastre de la cultura. Hoy, 6 de noviembre, como cada 15 días, en jueves alternos, tenemos nuestra cita aquí, en Icoden Daute Radio, en la 91.4 y 92.8 FM para todo Tenerife Norte. Pueden vernos y escucharnos en directo o en diferido a través de YouTube, o bien entrando en nuestra página web icodendauterradio.net. Saludamos ya en la realización técnica a Miguel Ángel Casas. Y contarles que hoy tenemos un programa doble. En la primera media hora nos visita la autora cubana y compañera de letras de Punto Cassidy. Y en la segunda media hora el docente Darío Hernández para hablarnos del Simposio Canario de Minificción. Decimos hola ya a nuestro contertulio y experto en música, Luis Guanche.
Hola, Susana.
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí nuevamente contigo.
Como cada dos jueves, ¿no?
Exactamente, y con todos los radios.
Fieles a la cita. Y con la escritora, que es nuestra invitada de hoy, de Cassidy. ¿Qué tal?
Gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Muy yo encantada de estar aquí.
¿Ayeisa o Susana? Ahí la cuestión.
Ayeisa o Susana.
Vamos a empezar antes de hacer la intro, de presentarte con una frase literaria que da término a tu tercera novela.
Sí, es una frase que la verdad es que me encanta, da término a Te dejo ir. Y bueno, es que si vas a elegir, elige a alguien que te dé alas y no a alguien que te dé ancla.
Oh, qué bonito.
Qué bonito. Pues sí. Para empezar, ¿eh? Es un buen principio
un
para hoy.
Un significado elocuente y bastante profundo.
Interesante,
sí,
¿no?
Interesante.
Es que claro, tenemos
libertad.
Que echar a volar.
Libertad, nada de estar anclado.
Ah, en la novela se llama Te dejo ir, ¿no?
Claro.
Eso es, porque eres escritora novelista del género romántico erótico.
Sí, bueno, romántico contemporáneo con pinceladas, unas cuantas de erotismo y también... escribo sobre la religión y cultura afrocubana y sobre temas como la espiritualidad y el espiritismo y el crecimiento personal. Es como una amalgama de cosas.
Qué bien. Bien, vamos a presentar una trilogía, ¿no? Porque tienes una trilogía.
Sí.
Y el último libro es Déjate...
El último libro es Te dejo ir.
Te dejo ir, exactamente, sí. Te dejo ir. Uh-huh. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? ¿Cuál es la trama? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, este libro da término a la trilogía Y de repente, que es el nombre de la primera novela, uh-huh. Y como he nombrado esta trilogía en sí. Y aquí nos vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar cómo se cambian las tornas, cómo una mujer decidida, que es la protagonista de estas novelas, que se llama Yamelí, y en la que me he inspirado en mí misma, porque es también una cubana, con origen cubano y demás, y ha sido muy fácil hacerlo de esa forma, cambia el paradigma y rompe con tabúes y creencias limitantes implantados por la sociedad. Y rompe con todo, cambia y se lanza, entonces se deja llevar.
Interesante.
Sí,
muy interesante. Y sobre todo que tiene tintes autobiográficos.
Está basada en hechos reales, la trama de la novela en sí está basada en hechos reales, hay mucha, mucha ficción y evidentemente, pues, a ver, es como... Tiene cosas reales basadas en también estudios sobre la religión y cultura afrocubana, hablo de... En cada novela he hecho un pequeño apunte diferente. Por ejemplo, en Te dejo ir y de repente, que es la primera, hablo de cómo se consagra, cómo entras en la religión, qué es lo que se hacen, ciertas cosas que no son secretos, sino visto desde un punto de vista de fuera, ¿no? Visto por alguien que lo ve, pero que no está del todo dentro. Entonces, eso es real. Me he documentado bastante para hacerlo, he tenido que estudiar un montón. Es real una historia que se ha mezclado con partes personales y partes de mi entorno, y he creado entonces en base a eso una historia romántica y con mucho erotismo, muy, muy interesante, donde muchísima gente se ha visto identificada.
Sobre eso te quería preguntar, ¿te inspiras en ti misma, en tu entorno? Sí. ¿Lo definirías como romántico, también como erótico, algo picante quizás?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque tiene mucho erotismo, pero digamos que de una forma poética, implícita, no explícita.
Ya.
Sí, con un lenguaje cuidado, uh-huh, que no quiere caer en lo soez.
Exacto.
Sí, nada, más romántica entonces que...
Es romántica, sí, pero tiene bastante erotismo. Pero lo que es el erotismo en sí, ¿vale? No hablamos de nada brutal o prosaico, ¿no? Uh-huh. Es como mucha poesía, también hay poesía dentro, hay bastante pinceladas poéticas. Y bueno, es como, ya digo, una amalgama de... Se ha clasificado como romántica contemporánea.
Pero es difícil de clasificar, quizás.
Yo diría que sí.
¿Y te ves cómoda en este género, no?
Pues la verdad es que, contra todo pronóstico, sí.
De novela erótica. ¿Y te verías en otro género?
A ver, es muy curioso porque jamás en mi vida me hubiera imaginado escribir sobre erótica. Nunca. Porque, a ver, yo como la protagonista he tenido que romper con tabúes y creencias limitantes de mí, ¿no? Mí misma, de mi vida, de mi forma, de mi entorno, de la forma de crianza. Pero ha sido tan liberador que ahora mismo estoy en la edición de mi cuarta novela, que ya no tiene nada que ver con la trilogía, pero también hay erotismo. Es que yo creo que forma parte de la vida.
Y bueno. Desde luego que sí. Y te encanta escribir sobre el amor.
Me encanta. El amor para mí es lo que mueve al mundo. Yo soy fanática del amor y del romance y de estar enamorado y sentirse enamorado. Porque es que tienes que amar, amar todo, hasta el aire que respiras, pienso.
En tu tierra quizá, hay más tabúes quizás que aquí en Canarias? O...
Bueno, yo llevo 23 años, casi 24 aquí, y aquí hay muchos tabúes. Uh-huh. Así que nosotros somos, bueno, todos los cubanos y muchos latinoamericanos descendientes de los españoles y de la cultura latina. Y sí, hay muchos tabúes, pero yo no diría que solo en mi tierra, ¿vale? Así que, sobre todo para la mujer, esto es también, yeah, para empoderar, hay, yeah, mucho empoderamiento. Cada novela tiene una pincelada diferente. Aquí vivimos unas circunstancias en una primera parte desgarradora, digamos, donde sí hay mucho erotismo, mucha pasión, pero también muchas lágrimas, mucha tristeza, hay de todo, porque es que esa es la vida.
Ya. Yeah.
La vida no es color de rosa.
Yeah. Esa es la vida misma, y por eso dentro de la novela se incluye también esa parte realista, ¿no?, y cruda de la vida.
Exactamente, y lágrimas y lloros y se te viene el mundo a los pies y te caes, pero como el ave fénix te vuelves a levantar. De eso se trata.
Todos los sentimientos y emociones que,
exacto,
que surgen del ser, sí, humano. ¿Qué pretendes con este libro? ¿Qué pretendes conseguir del lector? Me refiero a qué emociones pretendes despertar del lector, de quien lee tu libro.
Bueno, con mucha ambición, ¿sí?, y humildemente, yo me contento con que el lector sienta parte de las emociones de los personajes. Con eso sería más que feliz, claro. Si se identificase una sola persona, ya yo puedo darme por satisfecha. Porque he tenido grandes mentores que no fueron directos, sino indirectos, ¿no?, en la lectura, en la literatura. Y evidentemente no es tema comparativo, sino que siempre tienes una inspiración, algo que te hace querer hacerlo a ti también, en una forma diferente. Cada persona tiene su propia voz, ahí tenemos que respetar eso. Y yo pienso que podría muchas personas ayudarse a sí mismo con estas novelas, sobre todo a la mujer, a salir de ese cascarón, a permitirse soñar y permitirse fantasear y permitirse hacer.
Es decir, que al mismo tiempo es un libro de autoayuda, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro. De hecho, el segundo libro, Contigo pero sin ti, perfectamente podría haber estado enmarcado en un libro de autoayuda, porque es un libro de empoderamiento completamente, de resurgir, de levantarte, ¿no?, después de haber caído en picado.
Eso es. Sí. Me caigo, pero proceso y me vuelvo a levantar.
Exacto. A ver, todos nos caemos. Lo importante es aprender a levantarse.
Sí.
Y hacerlo bien. Y si te vuelves a caer, volver a levantarte, porque de eso se trata la vida. Yo creo que el aprendizaje y la experiencia no es más que los momentos que vivimos, y los errores no son más que el paso al conocimiento.
Aprender a caer también es importante, ¿no? Porque no, si ya no has caído, caes varias veces.
Es importante.
No duele tanto cuando aprendes a caer.
Bueno, aprender a caer no. Dejar que caigas y luego aprender a levantarte, supongo.
Claro, eso es lo fundamental.
Esa es la parte más difícil y más enriquecedora también de la persona. Y empiezas muy pequeñita a leer. ¿Te inicias en la lectura muy joven y cómo empiezas a escribir?
Es curioso esto. Espera, voy a decir algo bastante contradictorio, ¿no? Porque no me inicio en la lectura muy joven, salvo la obligatoria por la escuela, ¿vale? No, me aburría leer. Lo siento,
qué curioso,
pero es la verdad.
Curioso.
Muy curioso. Me inventaba historias sin leerlas. Yo me las inventaba.
Las tenías en la mente.
Entonces, soy muy creativa en esa parte. Yo creo que tiene que ver con mi signo, que soy un poco así, ¿no? Soy Piscis y creo que va con eso, ¿no? Pero bueno, soy soñadora y demás. Pero me encantaba la fantasía y el hecho de la comunicación, de hablar, ¿no? Entonces, yo me inventaba historias. Y realmente empecé a leer y me enganché con la lectura a los 12 años. También por aburrimiento.
Bueno, pero bastante precoz.
La pubertad.
Sí, sí, sí. Fue una anécdota de vida que me cambió a mí y fue fantástico. Mi primer libro, así tocho, digamos, fueron Los 10 negritos, Agatha Christie, por cierto.
Así que es muy fanática de novelas negras de Agatha Christie.
Curioso.
¿Y qué otras influencias, aparte de esta escritora inglesa?
Yo he tenido. A mí me encantaba, después ya seguí, ¿no? Y luego Cirilo Villaverde, que se lo comentaba hace un momento, que es muy descriptivo, muy, muy descriptivo. Me encantaba porque te hacía sentir que estabas, ¿no?, en el sitio. Él describía un sitio y tú estabas de repente allí. Eso era tan abrumador para mí. Cuando descubrí eso, me quedé pues muy prendada de la lectura. También en la parte de los poemas y por... Yo supongo que habrá sido también por inculcación. José Martí, que lo hablamos antes, es un poeta nacional, es el poeta nacional cubano, y nosotros estamos obligados a leer la asignatura de...
Cubano y medio canario.
Sí, exacto. Pero es el poeta nacional en Cuba, ¿vale? Está considerado. Entonces, claro, nosotros estábamos obligados a leer la literatura, que era como se llamaba, había una asignatura que se llamaba literatura. Entonces, claro, te influía porque veías muchos poemas, a Gabriela Mistral. Después también teníamos a los grandes, ¿no? Como Agatha Christie, que nos llevaba en plan novela negra. Me acuerdo que teníamos, a veces conseguíamos, por el Hobby, yo leí el Hobby mucho antes ni que salieran El Señor de los Anillos y cosas así, ¿no? Entonces te iba nutriendo de todo eso.
Eso es.
Gabriel García Márquez, después teníamos también a Hemingway. Nosotros allá en Cuba, en esa parte, al menos en aquella época, y ahora la cultura es muy enriquecida, con toda la influencia española, canaria, con toda la influencia que tenemos. Hemos tenido grandes, grandes escritores y han pasado por allí personalidades importantes. Y nosotros hemos tenido siempre, digamos, que esa base.
En ese sentido, no había veto en cuestión de cultura.
Es que no puedo explicar, yo soy de otra época, yo nací ya con el triunfo de la revolución y leíamos esas historias, o sea, no sé a qué punto el veto, ni tampoco hace algún tiempo me preguntaron si la mujer, a ver, Isabel Allende, nosotros tenemos muchas influencias, tanto de Latinoamérica como de España, como de Europa, ¿no? Entonces, no sentí yo un veto. Si lo hubo, la verdad es que no lo percibí.
Allende también he leído yo mucho. Me siento bastante influenciada por su obra.
Muy buena.
Y me faltan algunos libros, pero he leído varios porque es amplia, ¿eh?
Sí.
Es muy extensa.
Yo tengo que reconocer que no he leído tantos de ella, porque lo que sí he leído prácticamente son todos los de Agatha Christie. Vuelvo a decir, es curioso cómo me encanta de esas novelas, pero yo no me veo escribiendo novela negra. No es para yo escribirla, es para yo disfrutar leyéndola,
eso,
¿vale?
Es
diferente.
¿Qué diferencia hay entre leer la literatura negra, por ejemplo, y crearla? ¿Qué dificultad tendrías en hacerlo?
No sé si es una dificultad, es simple que a veces esto es un proceso creativo que puedes que tienes que dejarte llevar por él, ¿no? Entonces, yo creo que no puedes forzar lo que quieres escribir. Tienes que escribir lo que nazca.
Lo que te surge de él.
Porque de esa forma es como único creo que podemos llegar a los lectores. Entonces, puede que tengas el golpe de suerte y tu obra sea muy conocida, porque tienes ese golpe de suerte, pero puede que tu obra sea muy conocida durante mucho tiempo, poco a poco, porque llegas a los corazones. Y al final eso es lo que a mí me mueve.
Vale.
Y hablando de eso, ¿quieres leernos algún fragmento, pasaje?
Bueno, vamos a ver si consigo algo aquí. ¿Quieren que lea de la última novela alguna cosa?
Sí, claro.
¿O de la primera?
Que porque prefiero? Acaba de salir este año.
Este año a principios. La verdad es que salió a principios de año en febrero, pero por temas de autoridades, cambio de gobierno y demás, la presentación oficial se hizo en septiembre. En septiembre de este año.
Es decir, relativamente poco tiempo.
Hace muy poco, sí. Entonces vamos a ver si encuentro alguna cosita. Ya les leí. A ver, sí, voy a leerles algo. Yo, esta novela, como da término a una trilogía donde yo he puesto gran parte de mí, gran parte de mí está aquí, decidí cerrarla con una carta al lector. Algo poco común, diferente, al menos yo no lo he visto. Pero si me lo permiten, podría leer eso.
Perfecto.
Claro, la que tú elijas estará bien.
Sí, entonces no es una escena erótica, que eso se queda para el que compre el libro. Entonces, bueno, sí. Ante todo, quiero agradecerles a todos por dejarme formar parte de vuestras vidas, por el apoyo incondicional en este maravilloso camino de las letras que he decidido transitar y en el que permaneceré gracias a vosotros. En esta trilogía he compartido un pedacito de mí, que permanecerá por siempre en un lugar especial de mi corazón. Cada línea, cada palabra, la he escrito con el alma desnuda entre mis dedos. He llorado, he reído, me he sobresaltado con cada trama, cada giro y cada personaje. El sentimiento plasmado es auténtico y sincero. Sería un honor poder llegar a vuestros corazones y robarles un suspiro, como he suspirado yo al escribirlo. En cada uno de los libros de esta historia he tenido la intención de aportaros pasión, resiliencia, sueños y esperanza. El amor está presente como el sentimiento que mueve al mundo en sus diferentes matices, pigmentos y colores, así como también la religión y cultura afrocubana como un baluarte contundente. He intentado aportar un rayo de luz sobre la sombra que la ha cubierto hasta este momento. La vida, con su cruda realidad, se muestra implacable para enseñarnos y perseverar, porque siempre que caemos, podemos levantarnos con más fuerza y ahínco, recordándonos que no existe el fracaso, sino el aprendizaje constante, que perdonar es lo más sano para vivir. Haz bien y no miras aquí. Decidí empoderar tanto a la mujer como al hombre para que se den el permiso de equivocarse, soltando amarras del estrecho puerto, aventurándose en el ancho mar con amplios y nuevos horizontes, a romper con tabúes y creencias limitantes arraigadas en la sociedad, resaltando el papel de la mujer contemporánea para que dé rienda suelta a su sensualidad, sexualidad y libre albedrío, sin remordimientos, sin dogmas de la época anterior, esperando humildemente llegar a todos los rincones y exhortarles a salir en busca de la libertad mental. Vivir es elegir, y elegir es renunciar, porque no podremos tenerlo todo. Tenemos que ser capaces de tomar las decisiones, si no estas nos toman a nosotros. Si es justa y honesta, será la acertada. Tenemos que concedernos el permiso de soltar y dejar ir, por difícil que sea, para poder avanzar.
Muy bonito.
Interesante, muy interesante, sí.
Gracias.
Muy bonito.
Gracias, gracias.
Son premisas.
Sí. Había un pedacito más, pero me parece que es bastante largo. Es una carta al lector y esto es yo, de Cassidy, escribiendo esta carta para todos los lectores.
¿Pero a modo de prólogo?
A modo de despedida.
Ah, bueno.
De momento, donde también pongo que esto no es una despedida, que es un hasta luego. Y como buenos lectores, nos vemos en otro libro.
Claro. Punto y aparte sobre tu trilogía, ¿no?
Sí, esta es sobre la trilogía,
ya. El
término, porque ha sido un
proceso largo, me imagino.
Tres años.
No,
en 2 años. Este libro salió a finales del 2023, a principios del 2023, a principios de 2023, a finales de 2023 y a finales, bueno, 2024.
Y en un plazo de 2 años salió la trilogía literaria
completa.
Sí.
¿Y el proceso, cuál ha sido el proceso creativo de tu trilogía? Acabas de decir que había mucho de personal en tu libro.
Fue curioso porque eso que tienes en la cabeza y quieres escribir, ¿no? Pero yo no sabía, pues, ¿cómo? No tenía tiempo, el divino tesoro del tiempo, ¿vale?
El problema que tenemos todos.
Exacto, pero entonces, curiosamente, estábamos en el tema del COVID, saliendo del COVID, y yo tuve que, estaba convaleciente, no de COVID, sino de una operación que me tuve que hacer y tal, y me aburrí horrores. Entonces, me puse a escribir y escribí un capítulo del tirón. Y así, poco a poco, se lo mandé a una amiga, que era profesora de literatura, y me dice, ¿y dónde está el resto? Digo, en mi cabeza. Dice, no, que va, esto no lo escribiste tú. Digo, que sí, mujer, que lo escribí yo. Y así fue el reto, ¿no?, de seguir escribiendo. Y la verdad es que el primer libro, lo que le llamamos nosotros, ¿verdad?, en la jerga de escritores, la vomitada, la primera vomitada esa, ¿no?, lo escribí en 2 meses y medio. Entonces, claro, había hecho un libro que yo me quedé así, una novela. Y dije, no, si voy a por una novela. Y ahí decidí, pues, irla puliendo y tal. Y entonces ya hacía el proceso de pulir, revisar, imagínense, ¿no? Me llevó todo un año. Yo empecé a escribir en el 2022. Y claro, la publiqué en el 23. Pero fue muy rápido.
Pero la escritura fue en 2 meses prácticamente.
2 meses y medio. ¿Y qué pasó? Cuando terminé de escribir esa novela, no tenía en mi mente una trilogía, ni mucho menos, que va, me quedé enganchada.
No, quería seguir.
Y seguí. Cuando presenté la primera novela, la segunda estaba por la mitad. Y entonces, claro, seguí escribiendo. Y así me pasó cuando presenté la segunda, la última estaba comenzada. Y fue como... Todo vino muy 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 cerquita.
Te va viniendo sola la creación, ¿verdad?
Viene.
Los mejores trabajos son así.
Sí, escribía como del tirón.
Era y sin pecar en caer en la repetición, sí, porque es difícil.
Es difícil, pero yo no puedo explicarlo. Igual está mal que lo diga yo. Debería decirlo algún lector, pero a mí me parece que a pesar de todo y de ser en el mismo trama, entre comillas, o sea, los mismos personajes van evolucionando, ¿no? Y es como si la historia me hubiese llevado a mí y no yo a la historia. Ya la última parte yo no sabía ni qué escribía. Yo decía, pero esto, ¿cómo se me ocurren estas cosas? Cosas.
Estaba sorprendida de ti misma.
Surrealista, sí.
Oye, exacto. ¿Y dónde podemos encontrar los libros? ¿Cómo adquirirlos? ¿Dónde comprarlos?
Bueno, yo, como he hecho autoedición, que he editado con Círculo Rojo, tengo libros en mi poder, ¿no? Pero aparte de eso, los libros también se pueden encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, el Corte Inglés, en Agapea, he hecho un contrato con Agapea, y en las librerías del Puerto de la Cruz. También lo tienen donde Maca, que sabes que nos encanta ese sitio. Y sí, y entonces, bueno, todavía no tengo la página web, estoy creando, pero sí tengo los libros yo, y en las redes tengo una página de escritora, de punto casi de coma escritora, y ahí pues te ponen en contacto conmigo, está mi teléfono y podemos para hacer libros a ver entregados a en persona y firmados.
Hay que ser accesible.
Exacto.
Como escritor y darse a los lectores.
Sí, yo creo que sí. Es que esto es todo un mundo, ¿no?
Sí. Es un mundo hasta que uno como, empieza a bucear.
Como escritora que eres también, ¿no? Mi colega de letra. Sabes que pensamos siempre cuando no hemos escrito que lo difícil es escribir, pero ¿a qué no es lo difícil?
No, lo difícil es dar a conocer la obra y todo el trabajo.
Lo difícil es lo que viene detrás.
El post-libro, esto es lo más complicado. El proceso de creación es lo más divertido.
Eso es lo que te mueve, ¿no? Sí. Después viene la parte de corrección, edición y demás, que te sabes la historia y tú dices, me equivoqué aquí, pero ¿cómo puede ser? Y te van a errar y te vuelves loco. Ya. Pero el tema, darte a conocer, hacerte el huequito en mitad de, ¿sabes? Somos hormiguitas, ¿no? Pero bueno, es un proceso muy bonito y consigues a personas fantásticas en el camino. Yo no puedo estar más agradecida con la vida.
Qué bien.
Qué alegría. Pues ya nos quedan 5 minutos.
Pues sí, vamos a un par de preguntitas más rápidas.
¿Nos dará tiempo? No hay tiempo.
Bueno.
Lo siento. Vamos a terminar la entrevista con una frase de vida, un lema que tengas inherente a tu persona?
Tengo muchas, pero me gusta mucho si lo crees, lo creas.
Si lo crees, lo creas.
Sí, yo creo que tenemos que creer en nosotros mismos para darnos el permiso de ir a por nuestro sueño. Me parece que...
Es la única manera.
Si lo crees, lo creas.
Muy bonita. Yo no lo había escuchado. Me la dijo entre bambalinas. Me gustó mucho.
Sí.
Oye, entonces, antes de irnos a Publi, que queremos presentar, ¿verdad?, la revista literaria en la cual participamos ambas, Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Hemos sacado hace poquito, el mes pasado fue la edición número 6, también para como ayuda en la literatura, los escritos que se han enviado para el cáncer de mama. Y posterior, o sea, acaba de salir la revista Piel de Letras en contra del genocidio y de la guerra, todo lo que está pasando.
Sí, sí. Muy bonita iniciativa. Yo aplaudo a todos los que han colaborado con esa revista, porque sinceramente, como te venía diciendo, yo en esta no participé, pues estoy con la edición de la novela y estoy muy complicada. Pero es una forma reivindicativa muy bonita para estas personas que están perdiéndolo todo.
Sí, de verdad, es lo que está pasando en el mundo. No tiene nombre esta revista que está dirigida a cargo de Ariel Azor, con ayuda también de Agustín Gajate, que justo estuve esta mañana tomándome un café con él. Me pasó el cartel y, bueno, queríamos hacer esta pequeña intro, aunque ya en el programa de este martes en Fe de Vida han hecho la presentación aquí en la radio.
Están haciendo una labor impresionante ellos, porque han unido a muchos escritores. A mí me parece fantástico.
Ahí convergen muchos escritores internacionales de Argentina, de México, de Uruguay, de Estados Unidos, de Cuba en este caso, Islas Canarias, de Península también. Hay otra compañera de Barcelona.
Sí, es impresionante.
Es un compartir la
creación. Se crea
creación,
un simposio fuerte.
¿Verdad?
Yo creo que sí.
En conjunto y bueno, y ahí estamos. Entonces invitamos a los oyentes y a quien quiera conseguir la revista por Amazon a un precio de 7 euros aprox.
Sí, está muy bien, la verdad. Es un regalo, porque
es un regalo,
tiene un contenido importante y muy, muy buena calidad.
Muy variado, ¿verdad? Tanto con cuentos como relatos.
Poemas.
Partes también de novela.
Hay un gran potencial. Yo creo que como grupo de escritores somos muy fuertes.
Hay mucho arte y nos une el amor por las letras.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, porque la palabra tiene poder y si la palabra la escribimos, pues el poder.
El poder de la palabra.
El poder de la mágico palabra. De la palabra y de que el
y
mensaje
a ver si
llegue.
Con el poder de la palabra acabamos con este mundo tan convulso que estamos viviendo, con las guerras que,
bueno, haciendo
que parece
alusión
que no acaban
a
nunca.
José Martí, eso era lo que él intentaba en aquel entonces en la guerra de independencia de Cuba. Por eso es hoy por hoy el poeta nacional, porque él iba a la guerra con su pluma, o sea, peleaba
pacíficamente
la literatura.
Oye, pues...
¿Qué mejor arma?
Nos quedamos con esta última reflexión y vamos un momentito a la Publi y regresamos enseguida aquí en Icoden Daute Radio en la 91.4 y 92.8 FM para todo Tenerife Norte.
Estás escuchando Icoden Daute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, Icoden, Valle de la Orotava y Acentejo.
Mm. Nuestros mayores y personas dependientes se merecen el mejor cuidado y atención. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922 20 56 85 o al 922 28 29 24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores.
Atrapa el sabor de la buena comida casera en La Ratonera, en Icó de los Vinos. Ropa vieja, huevos al estampido, costillas fritas, mollejas, pulpo guisado, bacalao, tortilla revuelto, queso asado, croquetas y su gran especialidad, carne de cabra. Y todo ello, cómo no, acompañado, si lo deseas, de buen vino de nuestra isla. La Ratonera, una trampa de sabores en Icó, en la calle San Felipe número 4. Ah, y para pedidos y reservas, telefonea al 629-344-770, 629-344-770. Tenlo en cuenta, en pleno centro de Icod, La Ratonera. Vuelve de Tapas con Castañas a La Orotava. El próximo 28 de noviembre, el puente de la calle Carrera Escultor Esteves será el punto de encuentro para disfrutar de la rica gastronomía local con la castaña de protagonista. No faltará el buen vino de la mano de las bodegas locales y ambientación musical en directo. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres de elaboración de cacharros. Recuerda, viernes 28 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche, de Tapas con Castañas. Organiza la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Orotava.
Sirvo estos vinos y huele a la tierra de mi madre. Sus colores blancos, cristalinos o rojos como el atardecer en el patio. Su sabor, original como nosotros mismos, singular como nuestra tierra. Vinos de calidad que despiertan la alegría y la amistad. Vuelve al origen, vuelve a disfrutar de los vinos de tu tierra. Cabildo de Tenerife, Isla de Vinos.
Este próximo 2026, Icod en Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. Icod en Daute Radio, dos décadas haciendo radio contigo.
Aquí empieza todo. Seleccionando madera y cortándola en sencillos listones. Y una vez ensamblado, solo queda el acabado. Aquí empieza todo, porque gracias a tu ayuda, en Entre Culturas podremos transformar un sencillo mueble en la herramienta más poderosa del mundo, su educación. Más de 60 millones de niños y niñas en todo el mundo no tienen acceso a la educación. Compártelo y ayúdales a cambiar su futuro. Entra en lasillaroja.org y descubre lo que esta silla puede hacer.
Belén Cortizo, bióloga y guía de Ocean Explorer.
En Ocean Explorer realizamos excursiones marítimas con el menor impacto posible, respetando siempre la biodiversidad. Navegamos siempre a una velocidad inferior que los cetáceos, con aproximaciones suaves y nunca estamos más de 30 minutos con cada grupo de animales.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
En España, una de cada 10 personas padece problemas de salud mental. Prevenir y fomentar la salud emocional, luchar contra la estigmatización de la enfermedad y favorecer que los afectados se integren en la sociedad también depende de ti. En la inclusión de las personas con problemas de salud mental, la actitud marca la diferencia. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España.
hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Antonio Morales, restaurador y agricultor colaborador de Saborea Lanzarote.
Saborea Lanzarote es una estrategia que nace para posicionar la isla como un destino gastronómico de primer nivel, poniendo en valor el territorio, los productos locales y su gente.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Icoden Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo.
Órbita Sonora, con Ayeisa Susana, Icoden Daute Radio.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora se une a la mesa mi amigo y profesor de La Laguna, Darío Hernández, para hablarnos del Simposio Canario de Minificción, que empieza la próxima semana, en miércoles día 12, y lo va a presentar Luis Guanche.
¿Qué tal, Darío? Encantado
de estar aquí. No, yo muy agradecido de que me acojan en Icoden Daute para promocionar nuestro evento, ¿no?
Bien, tengo que decir, primero que nada, que tu currículum me dejó impactado. Estoy sorprendido de porque eres muy joven. Eres doctor en filología hispánica por la Universidad de La Laguna, máster en ciencias de las religiones, eres docente e investigador del área de teoría de la literatura y literatura comparada, también presidente del Simposio Canario de Minificción, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Muy bien.
Director del Seminario de Teoría de la Literatura en GIESA, que GIESA, para que no sepa, es un grupo de investigación de estudios semióticos aplicados. Y eres además escritor con unas cuantas publicaciones, como por ejemplo Donde el tamaño sí importa. Esto tiene como una especie de doble sentido. La minificción, una cuestión de género, es del 2021. Más recientemente escribiste y publicaste La microtextualidad en la transmisión y la práctica de las enseñanzas cristianas, parábolas, dichos, preguntas de Jesús de Nazaret en los evangelios canónicos.
Ajá, sí, sí. Bueno, esa es la última publicación, por ejemplo, la de Donde el tamaño sí importa. Es una publicación colectiva que recoge, digamos, los trabajos de investigación y de creación de los participantes en el tercer simposio de minificción. O sea, esa es, por ejemplo, una obra colectánea. Sin embargo, esta última que mencionas sí que es una investigación derivada, pues, de ese máster que además mencionabas en Ciencias de las Religiones. Yo me dediqué a investigar cómo la microtextualidad está implicada en la transmisión y la práctica del cristianismo. Yendo a Jesús de Nazaret, vemos cómo gran parte de sus enseñanzas se transmitieron no a través de largos sermones, largos discursos, sino pequeñas parábolas. Preguntas catequéticas, pequeñas reflexiones, que podríamos decir como una especie de máximas, ¿no?
Silencio.
Quizás. Exactamente, bueno, los silencios fundamentales, yeah. Claro.
Interesante, muy interesante, sí.
Y es la próxima semana, empieza del simposio la décima edición.
Sí, no es la décima edición, es la sexta. Exactamente, pero sí que celebramos el décimo aniversario en la medida que, bueno, es un evento bienal que celebramos cada dos años, pero claro, empezamos a trabajar en 2015. Decidimos darle categoría a esto de los 10 años, porque ya son de 2015 a 2025, son 10 años de trabajo. Es verdad que la celebración es bienal, se celebra cada dos años, pero nunca dejamos de trabajar. O sea, ese año no es un año de parálisis, es un año donde, por ejemplo, estamos preparando publicaciones de trabajos anteriores, preparando el siguiente, etcétera. Entonces, realmente son 10 años de trabajo, sí.
¿Preparando también nuevas temáticas o están más o menos cerrados los temas?
Mira, las temáticas siempre se deciden, ¿no? El simposio siguiente siempre se deciden al final del simposio anterior, porque siempre hay mesas de debate, vemos lo que al público más le interesa.
Eso es.
Y siempre hay alguna línea temática que de alguna manera tiene como más repercusión. Esa normalmente es la que luego utilizamos como temática del siguiente simposio.
La que genera más interés.
Claro, tanto en el público como en los creadores como en los investigadores.
¿Y como cuál ha sido?
Mira, por ejemplo, el simposio anterior era Cosmología y Minificción, titulado Sic Parvis Magna. ¿Ajá? Dentro de la cosmología, sin embargo, algo que generó mayor dinamismo, ya te digo, entre creadores e investigadores, fue el tema del misterio. Todo lo que es el macrocosmos y el microcosmos abre a la, digamos, la curiosidad, la inquietud humana. Entonces, a partir de ahí surgió la idea, bueno, ¿y por qué no nos centramos en los misterios? No solo los misterios, digamos, más parapsicológicos o de carácter tradicional, sino también misterios científicos, oye. Porque la ciencia hoy en día está abierta al misterio. ¿Qué va a ser de las inteligencias artificiales?
Eso te quería
esto de la preguntar. Esto de la criopreservación.
Sí.
Son muchas cosas, ¿no?
Ya, esto de la IA le interesa mucho a vos.
Claro, sobre eso te quería preguntar algo, porque entre la temática de este simposio hay un montón de temas, hay un montón de cosas bastante interesantes, como son la supraconciencia, los enigmas, las serendipias, bastante interesante. Pero yo quiero preguntar algo sobre la inteligencia artificial, precisamente. ¿Eres optimista o, por el contrario, piensas que la IA podría ser peligrosa si no se tiene algo de ética o principios éticos en cuanto a esto?
Obviamente,
porque como hay todo. Hay mucha controversia en este tema. ¿Qué piensas?
Como todo, sin ética, ya. Difícilmente algo puede
claro,
tener
pero esto lo pregunto porque estás suponiendo como una especie de carrera, como la pasada carrera espacial. Pues hay un
gran de ellos nos ha sobrepasado.
Les interesa ser los primeros. Están los americanos con sus empresas de inteligencia artificial, claro. Como Google, Elon Musk también con su empresa. Por otro lado están los chinos. Es como una especie de carrera. Todos quieren llegar los primeros. Entonces esto puede ser peligroso.
Claro, de hecho yo creo que nos ha sobrepasado.
Claro, si no se establecen reglas.
Claro, y la tecnología está tan por encima de lo que psiconeurológicamente el ser humano puede asimilar y vivenciar, que nos ha sobrepasado. De ahí, pues, gran parte de la ansiedad, del estrés, tiene que ver con cómo la tecnología, su velocidad, la capacidad que tiene de producir frente a lo que podemos hacer los seres humanos, eso de alguna manera genera un malestar social, individual y social, porque la tecnología nos sobrepasa.
Eso es.
Entonces, claro, ahí es el tema de la ética y la estrategia. Como herramienta, las inteligencias artificiales pueden funcionar muy bien, como herramienta para solucionar problemas. Vale, bien. Pero ¿qué pasa? Que también ahí tiene un punto perverso. Primero, que psicológicamente habrá que ver lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero además tiene un punto perverso, porque en gran medida las inteligencias artificiales y la robótica es una nueva esclavitud. Es decir, sí. Vamos a ver cómo podemos, sin complejo de culpa, someter a robots, inteligencias artificiales, para que trabajen por nosotros y hagan todo lo que nosotros no queremos hacer. En parte puede estar bien, sin ética puede ser un despropósito.
Pero quizás no sea ese el mayor problema que yo veo, ¿no? Esclavizar un robot, no había pensado en eso. Había pensado más bien en la pérdida de puestos de trabajo del ser humano. Pero hasta ahora, todas las herramientas que se habían conseguido, porque como herramienta es fundamental, pero la inteligencia artificial, más que una herramienta, puede llegar a ser. Porque hasta ahora todo lo que se ha conseguido en la humanidad, desde la bomba atómica, siempre ha tenido, la última decisión la tiene el ser humano. Exacto. La de pulsar el botón, siempre se ha usado como herramienta todo lo que se ha conocido, se ha investigado. Pero la inteligencia artificial puede ir más allá y puede llegar un momento en que decida por sí misma y no necesite al ser humano para tomar decisiones. Ahí es donde radica el problema.
Hay muchos problemas. Incluso, bueno, la inteligencia artificial, para que exista un piloto automático en un avión, parece que está bien, ¿no? Yeah. Parece que es bueno. La inteligencia artificial, para yo no relacionarme con otro ser humano, sino relacionarme con una inteligencia artificial porque me viene mejor, me es más fácil, más cómodo, me trae menos problemas, ahí entramos en un terreno peligroso.
Más peligroso, sí. Exacto.
Claro.
Podemos tener ahí un problema de relaciones humanas.
Totalmente.
Claro. Sí. No, hay muchos peligros y creo que ahí estamos.
En cualquier caso, yo no soy experto.
Bueno, no, pero...
En inteligencias artificiales ni en la ética aplicada a este ámbito. Pero es verdad que, bueno, cualquiera que se haya parado un poco a reflexionar, pues puede tener alguna visión más o menos fundamentada, claro.
Lo que dice Guanche, ya está afectando la tecnología en sí a las relaciones interpersonales. Y esto es un hecho.
Claro.
Sí, bueno...
Sigue con nosotros, que no lo dije a la vuelta de Publi, disculpa.
No pasa nada.
La escritora y amiga de Cassidy, que también puede intervenir en la entrevista. ¿Quieres preguntarle algo a Darío?
No, yo, haciendo alusión al tema de la inteligencia artificial, una de las cosas que me preocupa también son el embrutecimiento de la población, porque te adaptas a que lo hagan todo por ti.
Ya.
Y eso es peligroso.
Te acomoda, tienes razón. Sí, eso puede ser otro daño colateral.
Hombre, en docencia se ve mucho.
Interesante.
Ya hay que ya los procedimientos pedagógicos, claro, las tareas, las actividades tienen que estar adaptadas.
Ya.
Porque ya sabes que si tú mandas una tarea para casa,
sí,
es probable que la haga la inteligencia artificial y no el alumno.
Y,
es mejor ya empezar o utilizar otras dinámicas o trabajar en el aula actividades que antes se podían mandar para casa, como se llamaba.
Y que sean los profesores los que tengan otra tarea de investigación, a ver qué está hecho.
No, pero con investigación. Muchos ya lo saben, porque el otro día nuestra profesora de lengua y de expresión escrita, de periodismo, lo dijo. No me manden la tarea, es optativa, y si la mandan, no la cojan de la IA, porque lo voy a saber.
Ahora, la IA como herramienta,
fácil,
si la utilizan con criterio ético, con rigor metodológico, está bien, es decir... Vamos a utilizar la IA para hacer una consulta sobre tal tema o una recomendación bibliográfica. Bueno, vale. Pero utilizar la IA para hacer una redacción, por ejemplo, pues.
Sí, o estos PDFs que manda el generador de bestseller, que yo lo encargué. Lo encargué porque digo, me puede servir como guía y claro, es un lenguaje muy técnico, poco literario. Y lo están vendiendo en redes como un bestseller de Amazon. Oye, perdona, pero no.
No, claro que no. Ahí influye en la creatividad de
totalmente.
Los escritores también. A mí no me parece. Yo, sinceramente, no estoy en contra de la tecnología para nada, pero en mi generación, como soy cubana, viví un pedacitico cuando empezaron a dejar llevarnos las calculadoras al colegio. Y en lo que mi abuelo, que en paz descanse, podía sacar una cuenta, con la mente, ahora mi hijo no es capaz. Entonces, claro, hemos visto, de alguna manera, un avance ahí.
Yo recuerdo las venteras, las que tenían, las vendían en
pequeños
supermercados, cómo sacaban las cuentas.
Las ventitas, pueblo,
¿no? Auténticas matemáticas.
Y jugando al dominó, ¿sí? Oh, claro.
Así. ¿Quién no jugaba al dominó con sus abuelos?
Que se ha perdido, ¿no? Entonces, claro, si esto es pequeñito al lado de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso...
Pero sí estamos de acuerdo en que hay que establecer un límite ético en cuanto a...
Sí, lo que pasa es que estamos en un momento complicado para el ser humano, ¿no? Porque opiniones hay muchas, hay que llegar a determinados acuerdos y no
¿verdad? Al consenso no es sencillo.
Bueno, vamos a ver.
Pero claro, como hay
pero es imparable.
Como hay intereses, caso, claro, es imparable.
Pero entonces, ¿estás dirigiendo el Simposio Canario?
Que este año lo dedicamos a, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con el misterio, pero siempre en relación con la minificción, ¿no? Los por microtextos, eso, la micronarrativa.
Por eso me metiste a mí con una psicofonía.
Sí, exactamente. Tú participas con una comunicación, creo que el miércoles 12, ¿verdad?
Sí.
Y, bueno, la psicofonía es que cuadra perfecto en este...
Son microtextos.
Claro, no se conoce una psicofonía que sea un largo tratado, un largo discurso venido de más
cortita
allá. Son microtextos, microenunciados que aparecen ahí, que hay que analizar. Luego ya está el tema de las creencias y no, pero algo aparece ahí.
Sí,
que siempre son microenunciados. Nosotros trabajamos precisamente eso, la microtextualidad, ¿no?
Sí, pues esta psicofonía se llama La mujer del risco de Famara y fue recogida en el 2013. Además, lo más curioso es que la voz de Ultratumba, que está hablando, interacciona con nosotras porque en el famoso risco donde está a la altura de la ermita de las nieves es el punto caliente de los suicidas. y una amiga, estaba la pareja de ellos y la mía de entonces grabando en la ermita, que ahí fue donde se recogió. Pero ella, por sacar una foto, porque la gente se tira con los coches, había un camión truncado, y animándome para sacar la foto, casi nos vamos las dos para abajo. Y es muy curioso que la psicofonía es como si nos estuviera diciendo cuidado, porque dice, aquí, ten cuidado, y redunda, o sea, pone la entonación. Y aparte, la he revisado con un medium, vecino mío en el puerto, y dice, se escucha agua, dice, seguramente sea de alguien que se ahogó en esa misma playa de debajo. O sea, ya cuando la psicofonía te está hablando a ti y diciendo que tengas cuidado, ojo, ¿eh? Y encima con la voz metálica de una mujer, es cuanto menos inquietante.
Pues veremos a ver cómo nos lo explicas todo eso con detalle.
Sí, sí, al detalle, porque claro, he sacado más información este año.
Imagino, ¿no?
Hablando de... A mí me llama poderosamente la atención, volviendo un poco a tus libros, que tratándose de crear textos breves, como microrrelatos, microcuentos, nanofilología, microtextualidad, son palabras, todo muy pequeñito, que se caracteriza por la economía de palabras. Los títulos de tus libros, por el contrario, son todos muy largos, muy extensos. A mí me resultó muy curioso, ¿no? No, me resultó curioso. Estuve viendo todos tus libros y tal. No hay uno con un título corto. Yo veo, por ejemplo, los libros de Cassidy, que son cortitos y tienen... Pero los tuyos todos son...
Suele ocurrir que para explicar lo pequeño hace falta una gran explicación,
claro,
¿no?
Ya.
Sí, sí. Es que, son las paradojas.
Es la paradoja, exactamente, claro. Una paradoja. Yo escribo novelas, el microtexto, pues bueno, yo tengo que poner títulos, sí, pequeños.
Sí. Pero bueno, ese es el concepto de que usaban los latinos, ¿no? Sic parvis magna, ¿no? Lo grande en lo pequeño, lo pequeño en lo grande, ¿no?
Es muy difícil escribir utilizando las palabras adecuadas.
Ese es el gran reto.
Claro, es un reto.
De los minificcionistas, ¿no? Microrelatistas, gente que se dedica al haiku, al poema en prosa.
El haiku.
Ese es el gran reto.
Claro, es como crear...
Tiene que haber algo que te enganche.
Es como crear música con pocas notas.
En cuatro palabras, ¿no?
Claro, también existe la música minimalista, ¿no?
Claro, con pocas notas haces una melodía que puede llegar al corazón de la gente. Bastante, bastante interesante el tema.
Sí.
Yo tengo una pregunta curiosa. Como te gusta tanto lo minimalista, ¿también eres minimalista en el ámbito personal?
En el ámbito personal, por ejemplo, ¿en cuál te refieres?
En la casa, por ejemplo.
En el decorativo.
Decorativo, exacto.
Hombre, no llego al punto este que dicen zen, ¿no? Aunque conozco el zen, ¿no? Pero no llego a ese punto, pero sí, sí, soy bastante... Me gusta como la claridad, ¿no?
Claro.
Las cosas diáfanas. Que todo esté en su sitio... En el sitio preciso.
En el orden.
Ordenado.
Sí, eso sí.
Sí, tiene que ver un poco también con el... Sí, claro, porque ya está en la mente, ¿no? Entonces, yo hace muy poco que hice un curso de Feng Shui con una amiga y aprendimos en lo que se llama el vacío, que es quitar todo lo que no usas en tiempo y se sientes como un espacio, una...
Sí, un alivio. Un alivio. ¿Es una cosa?
¿Sí?
Sí.
Saber que lo tienes todo bajo control, en su sitio, ordenado.
Eso de bajo control.
Bueno, un poco.
Bueno, y seguimos con el simposio. ¿Siempre ha sido un evento online?
No. La verdad es que la cuarta edición sí. De hecho, bueno, la dedicamos a la cibercultura, o sea, la minificción en el ciberespacio. Y ese fue online, salió muy bien. Y estuvo motivado porque, claro, estábamos justo saliendo de la pandemia. Nos era mucho más cómodo hacerlo online, porque aunque ya se podían hacer actos presenciales, había muchas restricciones. Entonces dijimos, bueno, pues lo pasamos online. Y además vamos a tratar la minificción en el ciberespacio, todo lo que tiene que ver con la cibercultura. Micronautas en el ciberespacio, se llamó el simposio, ¿no? Tuvimos esa experiencia, salió muy bien. Bueno, pero decidimos luego volver a lo presencial. Este año, sin embargo, dijimos, ¿por qué no probamos de nuevo con la modalidad online? Porque la verdad que aquel entonces fue tanta la presencia de público, la participación, porque claro, hay personas que... Y mira que hemos tenido siempre intervenciones internacionales, pero mucho más cuando es online, porque hay gente que está en Hispanoamérica, en el norte de Europa, o incluso en la península, pues les es más cómodo conectarse.
Claro.
Claro. Entonces, este año vamos a probar de nuevo así y vamos a ver cuál es la acogida que tiene y la difusión. Porque, claro, lo presencial tiene una parte muy bonita, también se pueden hacer, que es el calor humano, también se pueden hacer modalidades híbridas, ¿no? Que haya presencial. Y, bueno, iremos viendo. En este caso hemos optado por un sistema
de modalidad online. Al contexto y a la audiencia.
Vamos a ver cómo funciona. Ya digo, la cuarta edición funcionó muy bien. Vamos a ver cómo funciona esta y luego ya iremos valorando. También a veces hay que estar abierto a que la temática también. O sea, no dejarnos llevar por una modalidad sí o sí. Siempre presencial, siempre online. No, porque a lo mejor hay temáticas que se dan más a una variante o una dinámica presencial y otras pues online, pues nos iremos adaptando un poco, no cerramos a nada ni mucho menos.
El simposio, digamos que ya está consolidado entonces.
Bueno, es la sexta edición y todas se han desarrollado y culminado con éxito, o sea que en principio vamos a seguir trabajando con la misma energía y las mismas líneas, digamos, de acción, ¿no?
¿Y qué tipo de participantes? ¿Son también docentes, gente que se dedica al misterio?
Pues mira, este año tenemos un lujo, ¿no? Este año tenemos a personalidades tanto en el ámbito de la minificción como en el ámbito del misterio. Por ejemplo, Javier Pérez Campo.
¡Wow!
Claro, es un gran invitado
de honor.
A Alex Escolá,
ajá,
que precisamente ha trabajado mucho desde el punto de vista psicológico, el tema de la Ouija y demás, ¿no?
Uh-huh. Wow, súper interesante,
¿no? Entonces, de ese ámbito, que han hecho el esfuerzo como de adaptarse a la cuestión de la minificción. Y luego, investigadores y creadores, también de reconocido prestigio en el ámbito de la minificción, que de alguna manera, motivados por este simposio, se han puesto a indagar en la cuestión del misterio. O sea, tenemos esa doble temática, doble vía que se unifica en este congreso, en este simposio. Personas que vienen de la minificción adaptadas al misterio y personas que vienen del misterio tradicionalmente.
Y se van a adaptar a la...
Que vamos a ver bonito. Qué visión tienen de la microtextualidad, ¿no?
Interesante el tema, ¿sí? Es una mezcla de culturas diferentes, de
verla de punto tradiciones de vista, académicas, de creativas distintas, ¿no? Sí. Pero que al final todas vamos a confluir en el...
Y de ahí puede surgir cosas interesantes, claro.
Yo espero que sí. Bueno, el programa que ya lo tenemos cerrado, yo creo que es bastante atractivo.
Desde un punto de vista, es muy interesante. Programón.
Bien.
Son 3 días, mañana y
son
tarde.
Son los días 12, 13 y 14.
12 y 13, 14, sí, ya de este mes.
De este mes.
¿Pueden ver la información los oyentes en redes sociales?
En el Facebook que tenemos, también la universidad, que es, digamos, quien patrocina el evento, la Universidad de La Laguna, también lo tiene en su web. Y en cualquier caso, siempre nos pueden escribir a simposiocanariodeminificción@gmail.com. Para pedirnos lo que necesiten.
Eso es, correo corporativo.
Sí, claro. Pues, oye, mándame información de esto. ¿O qué tengo que hacer para inscribirme? Sin ningún problema. Ahí el comité organizador se encarga de pasar toda la información.
Yo quería salirme otra vez del tema un poquito y luego lo tomamos.
No, ya.
Como experto y...
3 minutos, vale, muchachos.
Vale. Como experto y miembro de GIESA, ¿qué opinión tiene sobre la utilización de símbolos como emojis, stickers en redes sociales? ¿Crees que ayuda a la comunicación o que en realidad lo estamos usando no adecuadamente?
Ayuda a la comunicación rápida.
Ya.
Es eficaz, es efectivo. Resuelve algo con un solo emoticono. Uh-huh. Puedes resolver. Está bien.
Sí.
Pero para la comunicación reflexiva no.
Vale, pero quizás para la microinformación,
sí, para movernos de una manera rápida.
Más rápida, ¿no?
En el ambiente.
Porque un emoji o un sticker puede...
Bien,
puede,
funciona estupendamente.
Claro, puede transmitirnos, pero lo estamos usando bien, porque yo a veces veo en redes pues emojis que son como contra... No tienen sentidos diferentes, no sé.
Claro,
igual los utilizamos un poco...
Luego también puede haber un uso inteligente de toda esa simbología, claro. O no. Pero bueno, lo que siempre es bueno es distinguir las situaciones comunicativas en las que estamos. Yeah. A veces no basta con mandar pues un emoticono con un corazoncito.
Yeah.
No, si tú tienes que decirle a la persona, te quiero, muy te bien, amo,
claro.
Y por esto y por esto otra cosa.
No solo con...
Y así pues mil ejemplos.
Pero se está perdiendo quizás por culpa de...
La comunicación rápida, efectiva, nunca puede sustituir a la comunicación reflexiva, pensada, pausada,
Eso es, pero
ese vivimos... es el error. Yo hablo... Pero hay veces que si es funcional, es rápido, para algunas cosas va bien.
Claro. Contextualizo la pregunta porque eres experto en semiótica y esto tiene que ver con el tema de la semiótica, vamos. Que,
sí, 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 claro.
De los símbolos.
Yo distinguiría esos dos niveles. Vale. Nivel funcional, pragmático, hay cosas que funcionan muy bien. Pero cuando se mezcla con el otro nivel, donde ya hay que poner la emoción, la reflexión...
Necesitas palabras, necesitas...
No, claro. No, no podemos olvidarnos de nuestra lengua.
Eso, lo que ahora estamos en la inmediatez.
Claro, ¿no? La inmediatez está bien cuando hay que ser inmediato, pero es que hay veces que hay que parar.
Claro.
Hay que pensar... Pensar lo que se va a decir y decir lo que se piensa.
Sí, sí.
Quizás también eso lo estamos perdiendo, la reflexividad.
No lo sé. Ustedes también, es verdad que están también en contacto con los medios de comunicación, con entre... No lo sé. Yo creo que tampoco hay que ser pesimista, pero bueno, hay que estar atentos, eso sí.
Ya.
Prudente. Ya para terminar, ¿quieres acabar con un microtexto? ¿Un lema de vida, algo referente al...
Un proverbio, una cita...
Pues mira, ya que estamos...
Una parábola...
El otro día escuché esta sentencia de Rosemary Hill, que es una investigadora de Stonehenge, y la voy a parafrasear, ¿no? Ella decía, el deseo de comunicación y el amor por el misterio son los dos impulsos más poderosos para el ser humano. Y Stonehenge satisface a ambos. Pues yo voy a decir, el deseo de comunicación y el amor por el misterio son los dos impulsos más poderosos para ser humano. Y esta nueva edición del Simposio Canario de Minificción satisface a ambos.
¡Qué bien!
Wow. Muy bueno para terminar.
Quizá un poco pretencioso, pero bueno, me gustó.
Como colofón final, me ha gustado.
Buenísimo.
Bueno, ha sido un gustazo tenerlos aquí en la mesa con Luis Guanchi conmigo.
Muchas gracias.
A Deca Sidi y a Darío Hernández. Esperamos tenerles de vuelta por aquí. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en 15 días, dentro de dos jueves. Atentos al Simposio Canario de Minificción del próximo miércoles, que empieza 10º aniversario.
Y que va a ser prometedor.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo sonoro.